Pues desde Palencia, Radio Colores al mundo, Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia. Saludos a esta gran familia de la radio.
Somos Julián Bilbao y Maite Fuentes, o viceversa, con su consabido cofre de las palabras bajo el brazo, y que pesa un poco. Bueno, pues sean bienvenidos. Nos pueden seguir en las redes sociales, en la página y en fonoteca radiocolores.es y en su móvil.
Así que comenzamos en esta nuestra radio, que también es, como no, la de todos ustedes. Pues mundo, mundo que te como.
Ya empezamos a dar sustos. Es que no ha desayunado bien para que quiera comerse algo tan grande que le va a dar una hartura.
Qué va. Es una frase que he encontrado entre las que he visto. Pues mire usted, ¿por dónde? Para levantar el ánimo.
Pues nada, haga una copia de esas frases con mensaje y las coloca encima de la mesilla de su habitación. Y así lo primero que hará es...
¿Qué voy a hacer? Pues chuchus, cuidado con lo que va a decir. Que la conozca usted desde que éramos unos adolescentes.
¡Qué romántico! Sí, en el hall del instituto, y cómo destacaba del resto del alumnado.
Es que los cheques de sus frases irónicas no tienen fondos en el banco de mi ánimo.
Adiós.
Pues bien, aquí todos ya preparados, nosotros también ya ahora en plan serio, después de estas pequeñas bromas, que a veces suelen ser realidades, ¿eh? Todas las bromas tienen siempre algo de realidad.
Bueno, mire, diga cuál es el primero, bueno, los primeros invitados que tenemos.
Sí, pues tenemos hoy bastantes, entre los que vamos a destacarlo esto, los primeros, claro está, son los pueblos del mundo, los Taíno. Entre las primeras tierras que fueron descubiertas por Cristóbal Colón en 1492 se encuentran las Antillas, un archipiélago que en forma de arco se extiende desde el suroeste de la península de la Florida en Estados Unidos hasta la costa de Venezuela, abrazando una superficie de 273.000 kilómetros cuadrados sobre el Océano Atlántico. Dicho archipiélago está constituido por las islas de Bahamas y las Antillas Menores, que divididas en dos grupos reciben el nombre de islas de Sotavento e islas de Barlovento.
Y claro, las mayores, a las cuales pertenece Cuba. Conjuntamente, las Antillas hacen de barrera separando el Océano Atlántico del Golfo de México y del Mar Caribe. ¿Pero a quién o a quiénes deben su nombre las Antillas?
Bueno, parece ser que la palabra portuguesa antila, o sea, anti-isla, la empleaban ciertas personas para referirse a las islas que eran las antípodas de Portugal en geografía, lugar de la superficie terrestre diametralmente opuesto a otro lado y lugar de la superficie terrestre más alejado. No obstante, esta región recibió en primer lugar los nombres de Islas Caribeñas, Islas Lucayas, Islas Caribes o Islas Camercanes, que proviene del nombre de los pobladores indígenas de la zona.
Sin embargo, tenemos que señalar que los cartógrafos de la época hablaban de una isla mitológica que estaba ubicada en un lugar no determinado del Océano Atlántico, al oeste de España, cuyo nombre era el de Antilina, y que fue asignado a las recién descubiertas islas.
En cuanto a la palabra Caribe, se debe a una tribu, los Acríbales, que habitaban, antes de que llegara el navegante Cristóbal Colón, al norte de Sudamérica y en otras muchas islas.
Claro que no solo el nombre, también el término caníbales, ya que estos indígenas se alimentaban de carne humana, aunque también se cita a los griegos y a su mitología, en la cual hablan de una nación como es la Caribaloi o Cabaloi, que también eran comedores de carne.
Las Antillas fueron inicialmente territorio español, quien en aquella época fue la potencia que dominó en las Antillas Mayores. Empero al gobierno español no satisfizo aquella zona, que fue conquistada por otros países como Inglaterra, Holanda y Francia.
En cuanto a Cristóbal Colón y sus hombres, se encontraron con los caribes y los taínos, entre otros pueblos. Estos últimos moraban en la isla Quisqueya, la española, Borinqué, Puerto Rico, y en menor asentamiento en el oeste de Cuba.
Estos provenían de los arahuacos, que era un pueblo amerindio que hablaba el chibchana, habitante en la vertiente meridional de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombia. Un pueblo que era el más numeroso con elaborada cultura.
Por su parte, los caribes, asentados en las Antillas Menores, pueblo más belicoso que el de los taínos, de escaso auge militar, se decía que eran de naturaleza pacífica. Atacaban continuamente las poblaciones de los taínos, por lo que no es de extrañar que en un primer momento fuesen atentos con los españoles, buscando con posibilidad una alianza con el propósito de derrotar a sus enemigos, los caribes.
En arahuaco, taíno significa bueno o noble. Pero también aquí hay una jerarquía. Estas vivían dos grupos, caciques, que tenían un origen mítico, y campesinos, aunque en conjunto ambos grupos en la vida cotidiana, cada uno cumplía con las funciones que les competía. La propiedad de la tierra era compartida por todos y entre todos, ya que los beneficios obtenidos por los jefes, fruto del trabajo de los campesinos, no eran ni requisados ni atesorados, consumiéndose en las fiestas.
Los privilegios que poseían los caciques tenían límites: acabar la religión, tener más esposas y ciertos lujos en sus viviendas, que eran con techos dobles, pórtico y de planta rectangular, y que albergaban a toda la familia. Y cuando decimos señor director, toda la familia, quería decir abuelos, tíos, primos, sobrinos, cuñados...
Y un largo etcétera, ¿no?
Pues claro. Poco más o menos.
Aparte, los caciques, en un consejo de carácter religioso, tomaban las decisiones que afectaban al resto de la aldea, que no superaban los 600 individuos, limitándose a comunicar lo que los dioses, a los que adoraban los taíno, les habían comunicado. Las aldeas generalmente se agrupaban en torno a una plaza o plataforma, podríamos decir, utilizándola para jugar a la pelota y donde se cantaba y se bailaba en las principales conmemoraciones.
Y hay que destacar que amaban a la naturaleza de tal forma que esta formaba parte de sus vidas y de una forma de hablar muy pausada, llamando al arco iris serpiente de collares, al rayo el resplandor de la lluvia, al cielo mar de arriba, al alma el sol del pecho, empleando la palabra olvido para pedir perdón.
Me ha gustado eso de que al cielo le llamaban el mar de arriba. Está bien, cuando está el cielo azul, pues el mar es azul, pues sí, el mar de arriba. Para referirse al amigo decían mi otro corazón. También es muy bonito esto. Tras la conquista, este idioma desapareció como otras tantas bellas cosas que les pertenecían. Como todas las islas de las Antillas, disfrutan de un clima tropical que también tienen sus contras, pues con frecuencia son visitadas por tempestades, las cuales pueden ocasionar grandes daños.
En cuanto a su flora, es propia de la zona intertropical. Sin embargo, la mayoría de los cultivos son importados, aunque todos no. Nos referimos al tabaco, que ya existía a la llegada de los colonizadores.
La fauna es más bien pobre y lo mismo que ocurre con la flora. Han sido importados caballos, cabras, monos, ciervos y animales carnívoros, siendo el mayor cuadrúpedo el agutí, que es un mamífero roedor de hábitos nocturnos. Tiene el cuerpo alargado, entre 40 a 60 centímetros de longitud. El pelaje es pardo, amarillento y propio de las islas de San Vicente, Santa Lucía y Granada.
El español, con 23 millones de personas, es el más hablado en las Grandes Antillas, menos actualmente en la zona haitiana de la Española y en Jamaica, pero sí hablado en parte de las pequeñas Antillas, en la zona que corresponde a Venezuela.
En las pequeñas Antillas se habla sobre todo el inglés, el francés, el criollo haitiano y en menor medida se habla el neerlandés y algunas otras lenguas criollas como el papiamento, que es una lengua hablada en las islas de Curazao, papiamento se llama allí, en Bonaire el papiamen y en Aruba el papiamento también.
Sí.
Todas estas cercanas a las costas de Venezuela y actualmente parte del Reino de los Países Bajos.
Es que con tantas pespes al final no sabes.
Fíjese usted, el papiamento, el papiamen y el papiamento. O sea que...
Pues vamos con unos detalles. Conocían muy bien la agricultura y utilizaban el riego. Sembraban yuca y mandioca y en menor medida el maíz. Capturaban pequeños mamíferos, caimanes, iguanas y culebras.
Pues claro, también tenían herramientas y utensilios que les servían para las labores agrícolas, para la artesanía, la caza y la pesca. Entre todo eso también hay una curiosidad. Si querías quedar bien con un taíno, lo mejor, ¿sabe usted lo que era? Pues cantarle una canción. Porque estas, las canciones, eran un vínculo con el inmenso poder de los espíritus y un intercambio entre caciques para que ambas aldeas se llevasen bien y estarían unidas en lo bueno y en lo malo. Y después de estar con un poquito con los taínos, ¿qué les parecen, amigos oyentes? Un poquito de relax con un poco de música y volvemos en el cofre de las palabras. Pues adelante. Thank you.
minha paixão, Mengão, minha paixão. Vai campeão, hoje o meu time entra em campo novamente. Hoje o Maraca vai tremer de tanta emoção. É o Flamengo de um jeito diferente, mostrando garra com vontade e com disposição. Quero ver gol, ver a rede balançar, ver a galera toda vibrar. Flamengo, minha paixão, minha paixão, Mengão, minha paixão. Vai campeão, eu sou Flamengo porque sou inteligente. Vermelho e preto é minha vida, é minha paixão. Maior torcida desse mundo é a da gente. É rubro-negro na cabeça e no coração. Quero ver gol, ver a rede balançar, ver a galera toda vibrar. Flamengo, minha paixão, minha paixão, Mengão, minha paixão. Vai campeão.
Bueno, pues después de estos minutos de relax con un poquitito de música, hemos regresado. Indudablemente, señor director, el pueblo de los taínos nos da una lección en muchas cosas de la vida.
Y para que digan que la música no hace milagros.
Pues mire, ya en otro programa hemos hablado de los efectos positivos sobre la música, ¿eh?
Sí, y todavía quedan más efectos positivos que ya en algún otro programa ya los comentaremos. Porque es que ahora vamos a viajar por tierra, mar y aire. Muchas son las sorpresas que nos depara el mundo animal. Por eso aquí traemos a tres de ellos.
Comenzamos por la tierra y vamos a hablar de un animal al que muchas personas tienen fobia, la serpiente. A pesar de que carecen de piernas y brazos, es ágil y se pueden colar entre espacios muy estrechos.
Aunque no todas desplazan de igual manera, pues existen cuatro formas de hacerlo. Vamos a citar aquellas que se emplean solo en tierra.
Si quieren cruzar superficies lisas o trepar, deben desplazarse con el movimiento de acordeón. Es aquel en el que el cuerpo de la serpiente se estira y se recoge de manera alternativa, mientras se mueve desde un punto de anclaje hasta el siguiente.
Si necesitan desplazarse sobre arena seca, lo que hacen algunas serpientes del desierto es que van a emplear el movimiento golpe de costado, que es rodar lateralmente el cuerpo a lo largo del suelo con un movimiento en forma de bucle, podríamos decir.
Cuando la serpiente empuja contra el suelo, la parte trasera de cada curva o ondulación, para poder desplazarse hacia adelante haciendo los movimientos fluidos, es que está utilizando el método serpentino o ondulante, que es el más común de los cuatro y con el que alcanzan su velocidad máxima todas las serpientes.
¿Y cómo es la movilidad de una serpiente? Pues depende de ciertos factores: flexibilidad de la espina dorsal, fuerte musculatura y de las escamas ventrales que posee en la parte inferior.
Pues vamos con una curiosidad: cada par de costillas del ofidio está sujeta a una vértebra, mientras que los humanos, cuando somos adultos, tenemos 26 vértebras en la columna, la serpiente tiene más de 400.
Y usted acaba de comentar que hay personas que no pueden soportar la visión o la presencia de una de una
serpiente.
De
un bichito de estos.
Yo tengo, pues, una amiga que nada más ver, incluso viendo...
No diga el nombre.
No voy a decir.
Que nos está escuchando,
sí.
No diga el nombre.
Incluso si está viendo, al natural no le cuento nada, pero incluso viendo un reportaje de televisión sobre una serpiente, se pone mala. Es que tiene que marcharse del sofá o estar sentada hasta que pase a la escena la serpiente. Fíjese usted hasta qué punto la visión de un ofidio de estos puede producir un problema en la persona, ¿no? Y de la tierra vamos al mar, porque ahí nos vamos a encontrar con el rey del mar. ¿Y quién es el rey del mar? No es el rey, ese pescado que lo tan sabroso, sino otro más grande, que es el tiburón. En el proceloso mar, multitud de animales viven en sus aguas.
Sí, sí. Primero las serpientes, que también tenían muy esto, y aquí uno que tiene muy mala presa, ¿sí? El famoso tiburón.
Es que este animal ya existía mucho antes de que los vertebrados terrestres apareciesen en la Tierra, en la que iban viviendo más de 450 millones de años, y los que ahora conocemos, 100 millones de años, o sea, que ya conocían a los dinosaurios.
Pues vamos a hablar de las características. ¿A que nunca ustedes verán salir un tiburón fuera del agua en busca de aire? Como lo hacen otros animales marinos, pues ballenas y delfines. Pues sí, señor, no lo hacen porque el tiburón es un pez. Sí, sí, así como lo oyen. Porque tiene branquias y agallas que le permiten estar bajo el agua sin poder respirar, sin tener que salir a la superficie.
Sí, sí, es así, el tiburón es así.
Para poder respirar.
No me lo quisiera encontrar en una playa, un tiburón, porque vamos.
Bueno, en un acuario...
no sé, no sé qué decirle.
Tiene un trozo de cristal así que...
Sí, pero si se enfada un poco por lo que sea, la tenemos claro. Si los observamos, como dice usted, en algún acuario, documentales, películas y fotografías, advertiremos que generalmente es oscura la parte superior de su cuerpo y que es para camuflarse con el agua desde arriba.
Sin embargo, la parte inferior es blanca o de un color más claro, lo que le permite fusionarse con la superficie más clara. Lo que nos lleva a una conclusión. Le ayuda a camuflarse tanto para sus presas como para sus depredadores.
En cuanto a su piel, que está compuesta de varias escalas, actuando como esqueleto externo, le facilita el movimiento y evita la fricción contra el líquido elemento.
Hablemos del arma de supervivencia de este escualo, sus dientes, que están en largas filas, moviéndose tanto los de la mandíbula superior como la de la inferior.
Son los más poderosos que los de cualquier criatura en el mundo. Pero tranquilos, amigos oyentes, que no les sucede como a los humanos, que cuando se nos caen los llamados de leche, aparecen los que no lo son, y cuando estos se caen, echamos manos de los implantes o de las dentaduras postizas.
Pues vamos a ver cómo lo explicamos para que nos aclaremos todos. Cuando se les cae, otros nuevos de la otra fila vienen hacia adelante para llenar el hueco. O sea, es decir, usted pierde la primera línea, la primera fila, y la segunda fila coge y ocupa el espacio que tenía la primera fila.
Que había dejado la primera fila.
Claro, y así hasta cuándo, pues durante toda su existencia. Eso y que pueden llegar a tener más de 30.000 dientes.
Más de 30.000 dientes, fíjese usted.
Claro, tiene que la primera, la segunda, la tercera, les tiene que dejar huecos, pues...
Fíjese usted que eso nos pasase a los humanos.
Ay, madre mía.
Que cuando se nos caen los dientes, los de atrás sustituyen a los que el hueco que han dejado, que se nos han caído, ¿no?
Sí, pero tendríamos que tener una cabeza así de enorme para tener unos maxilares así de grandes.
Fíjese, en nuestra vida tener más de 30.000 dientes, pues pobres dentistas, ¿no? Tendríamos que ir cada semana, porque 30.000, bueno, 30.000 te sale a lo largo de la vida, no de una vez, pero bueno, así todo. Y del mar nos vamos a ir al aire, porque nos encontramos con unas aves.
Qué simpática.
Muy simpática, sí, como son los búhos. Y vamos a finalizar hablando del señor búho, que tiene una cabeza muy simpática, como decimos, en forma de corazón. El oído tan desarrollado como su vista, un par de enormes ojos que tienen la particularidad de ver bien, lo mismo de día que de noche.
El vuelo de esta rapaz es rápido y sus garras y pico muy potentes, de hábitos nocturnos más feroces que existen.
Pero hay un pero. Debido al enorme tamaño de sus ojos, no puede mover el globo ocular, aunque se, podríamos poner entre comillas ese problemilla, lo supla simple y llanamente con un giro de cabeza espectacular, nada más que y nada menos que 360 grados puede girar la cabeza. Y dependiendo de la especie, pueden girar el cuello 180, 270 y, como decimos, hasta 360 en cualquier dirección, sin miedo a que sus vasos sanguíneos sufran mal alguno y sin dejar de suministrar sangre al cerebro. Sin moverse del lugar donde esté, consigue un ángulo de visión que para nosotros quisiéramos. Pues sí, vamos a dejar a las serpientes, a los tiburones y a los búhos en sus respectivos hábitats, y vamos con un poquito de música, que es lo más agradable en este nuestro programa.
Shepherds down, an eagle in a thermal is a circling around like a tire on a bike rolling down Columbus Street. But Katie got a little look of hope in her eyes, and her arms unfold, and she looked to the skies and said, I'm gonna learn to fly around with you, yeah. She jumped up high and she fell on the ground and skinned her little knee and made a horrible sound. She got right up and she trotted again and smiling all the way with her unstoppable grin. Take time, do what you're gonna do and just smile, you're gonna see it through. Your wings are gonna sprout and lift you off the ground, oh no. Take time, do what you're gonna do, just smile, you're gonna see it through. Your wings are gonna sprout and you will learn to fly. At her, they say your head is in the clouds, and when you come back to earth, the men in the white coats, they will all be waiting for you. But Katie knew that there was something they didn't see, and she climbed up to the top of the sycamore tree and said, look out world, I am gonna fly away. She stood so tall, and with all her might she took a flying leap of an astonishing height. A wind blew through and it carried her high.
Pues sí, era el cantante Josh Woodward que nos decía Learn to Fly, o sea, que aprendamos a volar.
Están ustedes escuchando El Cofre de las Palabras, espacio radiofónico de la emisora Radio Colores, perteneciente a la Universidad Popular de Valencia. Bueno, y ahora vamos a tener que hablarles de Charles Eisenman, fotógrafo freak o friki, ¿eh?
Fotógrafo friki no lo mismo, un friki que no, pero, freak, que
sí,
no, que luego vamos,
bueno,
a explicar, ahora vamos a explicar.
Bueno, pues este señor nace en Alemania en 1855 y fallece en Nueva York en 1927. En la década de 1880, este alemán emigrado a Nueva York, de profesión fotógrafo, rompía los moldes fotográficos con una visión del mundo de los menos afortunados, los freak, monstruos o fenómenos.
Que no es lo mismo que decimos que una persona que es friki, como se
sí,
suele
bueno,
decir,
pero
¿no?
Quiere decir que friki tiene
ya, claro.
otra
y
afirmación.
Cuando usted ha dicho la palabra friki, me ha mirado a mí, o sea que...
¿Yo?
Bueno, yo voy a seguir con lo mío. Sí,
si
me ha mirado usted.
Pero si está enfrente mío, ¿cómo quiere que le diga?
Bueno, sí. Ya hablaremos después.
No voy a mirar al calendario.
La zona donde Charles Eisenman tenía el estudio en el Bowery de Nueva York, en aquella época era un puzzle compuesto de artistas selectos, seres de paso y meretrices. Los estudiosos en estos temas dicen que el ambiente del distrito de Bowery se asemejaba bastante a la película, la famosa película que ustedes, amigos oyentes, la habrán visto alguna vez, Gangs of New York.
Las consecuencias de los disturbios en la ciudad de Nueva York proyectaron una imagen de una época desenfrenada y materialista, un escenario ideal para la fotografía inusitada y más y más atrevida.
Nuestro amigo Charles fotografiaba gente normal, pero de pronto se encontró con un filón de oro, que era fotografiar a los personajes que aparecían en los famosos museos de a 10 centavos, seres con deformidades, como gigantismo, enanismo, siameses y un largo etcétera que pronto se convirtieron en sus principales clientes.
Durante una década, 1870-1880, creó una colección destinada únicamente a los friki, que se vendía en forma de tarjetas de gabinete y además eran colecciones, y que fueron muy populares.
Eisenman continuó trabajando en su archivo de freaks durante aquella década. Debemos decir que dichas postales eran adquiridas por la clase media.
Nuestro mister era un auténtico crack, pues por una parte sus fotografías eran falsificaciones evidentes que se realizaba con los freaks. Eso no quitaba para que la otra parte que vendía fuesen verdaderas personas que con ciertas anomalías.
Sí, había un motivo por el cual estos personajes acudiesen al estudio de Eisenman, vestidos con uniformes de cuello alto y vestidos de la época victoriana. Era que este fotógrafo en sus retratos trataba de arreglar cuidadosamente la rareza física de los diferentes modelos.
Por lo que parece, el siglo XIX, las deformaciones físicas no eran tanto un obstáculo como un talento. Todo lo contrario que ocurre hoy en día, bueno, pues que tengo los ojos oblicuos y a mí me gusta que estén así y entramos en el quirófano como entramos al supermercado.
Pues yo prefiero, mire, ¿qué quiere que le diga? Prefiero entrar en el supermercado que en un quirófano. Y en la sociedad que nos ha tocado vivir, las personas se esfuerzan por corregir las deformidades hacia un modelo ideal si la situación económica lo permite y no amenaza la vida.
Pero en aquella época la deformación física se usó para sacar remuneración de esta, ya que muchos de los artistas o intérpretes que trabajaron en los citados museos lograron encontrar trabajo con un buen salario, casarse y hasta llevar una vida relativamente feliz.
Y es que los museos de 10 centavos se crearon siguiendo el modelo del Museo Americano del P.T. Barnum en Broadway y que presentaba curiosidades humanas, así como muchas demostraciones inusitadas, dudosas, problemáticas discutibles y cuestionablemente como científicas.
Así que nos encontramos que en bastantes aspectos se parecían a las barracas del circo y en ellas humanos que mostraban sus extrañas fisonomías a los habitantes de las ciudades con los que se enfrentaban.
Sí,
sí. Y se quedaban todos boquiabiertos.
Se quedaban con la boca abierta, sí, o sea, boquiabiertos.
Vamos, claro. Como si usted hubiese ido a ver el Papa Mosca de Burgos.
Igual, el Papa Mosca, sí.
Sí, se da
bueno,
cuenta.
Yo he visto Papa Moscas, pero no me he quedado con la boca abierta.
Pero usted observa a la gente que está alrededor y como está todo con la boca abierta.
Es que hay una nosotros cuando miramos, por ejemplo, hacia arriba, no sé por qué, y yo me voy a incluir también, nos da por abrir un poco la boca. Cuando vamos a coger alguna en un armario o una estantería que está alto, no sé por qué, miramos hacia arriba y se nos abre la boca inconscientemente.
¿Usted ha intentado estornudar con los ojos abiertos?
No, pero no creo que se pueda, ¿no? ¿Qué pasaría?
Pues lo mismo que pasa, que cuando echamos la cabeza hacia atrás, normalmente, claro, necesitamos abrir la boca para respirar.
Es un reflejo que es imposible estornudar con los ojos abiertos. Y amigos oyentes, no hagan la prueba de estornudar los ojos abiertos porque les puede pasar. No. Cuando se estornude, se encierran bien los ojos, que el estornudo saldrá muy bien.
Tranquilo, que no lo consiguen.
Pues algunos de estos seres consiguieron escapar de la etiqueta de monstruos e incluso fueron recibidos por la realeza, como en el caso de la giganta Anna Heinin Swan. Myrtle Corby, la niña de cuatro piernas, o Ellie Bowen, con una patología llamada focomelia, que son pies de foca. No tenía piernas y sus pies sobresalían de sus caderas. Las fotografías que les tomaron serán quienes nos lleven a través de ellas a unas vidas que podían pasar del infierno a la gloria.
Y sí, ya hemos hablado de varios grandes con nombres y apellidos y que han estado aquí en el cofre de las palabras.
Me viene a la cabeza uno muy especial, Eugenia Martínez Vallejo, la giganta, quien trabajó en la corte de Carlos II, el hechizado.
Y que fue, pues, observada, investigada, bueno, y lo peor de todo, no, aparte de eso, es que encima fue un ser que sirvió para el ocio de la corte española, o sea, encima...
O sea, iba a ser como pasatiempo de la corte española,
sí,
¿no?
Sí, además la sacaba, o sea, Carlos II el hechizado, la sacaba, porque el pobre, como era feito y tenía problemas, dice, a ver si viendo esta se olvidan de mi cara.
O sea, se extasiaba viendo a Eugenia Martínez, sí. La giganta. Solamente con verle tan alta que era, mediría más de 2 metros.
No, la llamaban la giganta porque era enorme. Sí, era grande. Era una niña.
Sí, pues sería alta, claro.
Hombre, alta para, quiere decir para alta para la edad que tenía. O sea, que como era un bebé, no es que era un bebé, pero tenía... No sé si llegaba a los 11 años, yo creo que no llegaba, por ahí sería.
Bueno, pues vamos a dejarla en la corte.
La hicieron, recuerda aquel retrato desnuda, tapándose cierta parte con un racimo de uvas, y en fin, fue eso, fue un monstruo, fue para divertirse.
Pues vamos a dejarla a Eugenia Martínez, la gigante, en la corte española y continuamos con más cosas. ¿Qué me tiene usted que contar?
Pues que yo estoy segura de que... Se lo voy a contar a usted, ¿eh?
A ver, dígame, que ahora que no nos oye nadie, dígamelo.
En exclusiva. Yo creo que la vida de cada uno de nosotros, los humanos, tenemos una banda sonora para cada uno de nuestros recuerdos.
No, y eso es cierto, porque no tenemos nada más que pensar en alguna cosa o situación y hace que recordemos una determinada música.
Ay, la música... La música de los guateques.
¿Sabe lo que es la música?
Aquella balada junto al chico que te gustaba.
Claro. Oh. Y la música dicen que es una serie de sonidos agradables al oído. Y cuando, como usted bien dice, en aquellos guateques, que yo no fui a muchos.
¿Qué me dice a mí?
Yo solamente he ido a uno, como dije en algún programa aquí con nuestra compañera Yolanda Bellota, en algún programa que hicimos los tres conjuntos. Solamente he ido a un guateque, fíjese usted, en toda mi historia.
Ay, el Carlitos. Ay, el Carlitos. Y Guillermo.
La Isabelita. Ay. Y la Martita. Y la Laurita. Pero bueno, favor, no sigamos, que estamos en horario infantil.
Pues de los guateques de aquellas tardes de domingo, incluso de sábado, vamos a, señor director, a un caso que no ha sido resuelto.
Sí, sí, un caso no resuelto, porque en tiempos de las guerras napoleónicas sucedió un caso. Estamos en 1809, en otoño, casi para el invierno, pues el calendario marca la fecha del 25 de noviembre. El diplomático inglés Benjamin Bathurst, que por aquel entonces ocupaba el puesto de embajador en la corte vienesa, recibe la orden de regresar a Londres, por lo que se pone en camino.
Pues sus criados preparan el carruaje, sale de su propiedad acompañado de un criado. Las horas pasan y llegan a la ciudad alemana de Pachelbel, que pertenece al estado de Brandenburg, pasado el mediodía.
El diplomático baja del carruaje mientras mira a derecha y a izquierda, para después centrarse en el cambio de caballos por otros más frescos. Todo esto ocurre frente a una posada. Bathurst se aproxima al lugar donde su criado está unciendo a los caballos. Pasa por detrás de ellos y desaparece.
El criado, ver que su amo no está, pues pide ayuda a los allí presentes y todos corren hasta el carruaje. Tras este existe un muro liso, sin puertas por las que acceder a otro lugar, ni matorrales en los que poder esconderse.
Todo el mundo está asombrado de la misteriosa desaparición del caballero inglés, y mientras el criado del diplomático revisa dentro y fuera del carruaje, la gente que estaba de testigos corre en diferentes direcciones para intentar localizarlo sin conseguirlo. Se da la voz de alarma y a la población llega el ejército por orden de las autoridades con el mismo resultado. Nada de nada.
Exactamente, es que era imposible. Fíjese, cuando se construye el suceso, incluso con los mismos testigos se comprueba que aunque el señor diplomático diese la vuelta alrededor de su criado, en ningún momento estuvo fuera de la vista de dos o tres testigos, por lo menos.
Pues sí que es un caso misterioso.
Como que le vean así de repente, que le veas al señor que pasa por lo tuyo y
de repente no está ya.
¿Sí?
Pues hay una hipótesis. Una de las teorías que se barajó para tal desaparición fue la de un posible rapto, ya que este personaje, que evidentemente era rico, era la posibilidad de haber sido asesinado por agentes del espionaje francés que podrían estar en aquel lugar sin ser reconocidos.
El caso que, ante este inexplicable suceso, el gobierno británico ofrece una recompensa de 1.000 libras por cualquier información que les conduzca hasta el político. El importe de esta recompensa se dobla por parte de la familia, aportando también dinero el príncipe Federico de Prusia, con igual resultado. Nada de nada, o sea, no valió de nada las recompensas porque...
El caso seguía sin resolverse.
Sí, sí, sí.
La inquietud de la familia llega a tal extremo que no dudan dirigirse... ¿A quién? Pues nada más y nada menos que hasta a Napoleón y hablarle de la desaparición. El emperador les contesta: juro que lo único que sé de dicha y trágica desaparición es lo que he leído en los periódicos.
40 años, en 1852, más tarde de la misteriosa desaparición del embajador inglés, aparece a unos 300 metros de Wai Shan Inn, un lugar donde desapareció un esqueleto que pertenece a un varón, cuyo cráneo presenta una fractura. Y eso sucedió pues tras demoler una casa.
Por tal motivo, la hermana de Bathurst viaja hasta Perleberg, pero no pudo identificar los restos. ¿Qué es lo que ocurrió? Que tras pasado el límite de, como decíamos, de un posible rapto y posterior asesinato, cosa que quizá no pudo ocurrir, ya que la desaparición ocurre delante de varios testigos, el caso del diplomático embajador en Viena pasa a lo paranormal, pues así lo describen varias obras de la ciencia ficción.
O sea que el cadáver que apareció no era de él. Claro, claro.
El cadáver no era de él. ¿Y de quién era entonces?
Oh, vaya usted a saber.
Misterio.
Ahí va. ¿Qué le ha pasado a nuestra amiga Mikingune?
Lo Mengume MySpace, pues es una canción que está un poquito rarilla, ¿no?
Yo creo que tiene hipo.
Sí, porque no dice más que dos palabras, luego se ríe, en fin, a ver. De todo en la viña del Señor.
Bueno, pues la hemos tenido que pegar, tenemos que pegar un susto, a ver si se le quitaba el hipo.
Pues sí, yo todavía lo tengo, ¿eh? No. Pues sí, que continuamos en el cofre de las palabras, como solemos decir, un programa de Radio Colores. Con Maite Fuentes y Julián Bilbao, que les hace la compañía, como siempre, de la manera más agradable y amigable posible. De tránsfugo, tránsfuga, desertor, desertora, prófugo, prófuga, chaquetero, chaquetera.
Damos por sentado que usted se refiere a, no se refiere a nadie en concreto, ¿no?
Así es que me han venido a la mente esos adjetivos, porque gracias al siguiente artículo le vamos a dar a conocer.
Claro, se está refiriendo usted al origen de las frases. ¿De quién se dice que es un chaquetero? La criatura merecedora de este adjetivo es siempre el oportunista, el cínico, el que está presto a cambiar de bandos y pintan pastos en lo que milita. Hoy llamamos así al tránsfuga, al traidor. Antaño esta actividad innoble se la denominaba cambiar de casaca.
La frase se pudo haber originado en tiempos de la Reforma Protestante y sus guerras de religión. Católicos y luteranos vestían casacas de colores distintos con forro cambiado. El de la casaca protestante era del color de la casaca católica y viceversa.
Como deserciones y traiciones eran frecuentes, a quien se pasaba al bando contrario le bastaba con volver la casaca del revés y así prevenir al antiguo enemigo de sus intenciones de abrazar su causa.
Pues sí, esta era el origen de esa frase.
O sea,
frase.
Que llevaban dos, llevaban claro. Doble.
Y cuando les convenía decir o hacer algo, se ponía la casaca del otro, y cuando no, se ponía
el
la
color.
Suya, el color, el forro, daba la vuelta
pero
al forro.
Pero yo digo, si eran daltónicos más de uno, habría un problemón.
Pues sí,
ha sido un chiste muy malo.
Sí. Pues eso es la palabra chaquetero, y no vamos a abundar en esta palabra, lo que significa en la actualidad de hoy, en la sociedad en la que estamos viviendo. Amigos oyentes, ¿cuándo empezó a puntuarse un texto? Pues miren por dónde. Este concepto no está claro. Los textos antiguos presentan grandes dificultades, sobre todo porque no había separación de palabras. ¿Y quién era el que hacía las pausas? Pues el mismo lector. El helenista Friedrich Blass cree que los signos de puntuación ya existían en el siglo V a.C., aunque de forma muy rudimentaria. Parece que Aristófanes de Bizancio, en el siglo III a.C., fue el inventor de un sistema razonable de puntuación e incluso de la colocación del acento.
Bueno, jefe, ¿sabe qué le digo?
Pues no sé lo que me va a decir ahora.
Que me gustaría perderme en una alta montaña para dormir en una cabaña de madera mientras la nieve cae pausadamente llenándolo todo de blanca palidez.
¡Oh, cómo le ha quedado usted esta frase!
Es que es un sueño. ¿Y quién sueña en ser piloto? Yo qué sé.
Lo de la cabaña de madera, la nieve cae pausadamente y llenándolo todo de blanca palidez.
No siga.
Muy bonito ese deseo, pero me temo que usted tiene que volver a la cruda realidad.
¿Me lo dice o me lo canta?
Pues fíjese, se lo voy a decir, por yo de cantar, no, si yo canta, yo canto, llueve a mares. Nos vamos a una ciudad perdida, la ciudad perdida Buritaca, ciudad perdida. Buritaca 2000, o ciudad perdida, es uno de los más de 250 poblados antiguos de los cuatro grupos indígenas existentes en la Sierra Nevada de Santa Marta, los Tairona, una civilización indígena monumental que existió en el país.
Aún allí viven descendientes de esa cultura, con alrededor de 70.000 indígenas de las etnias Kogi, Ahuarco, Cancuamo y Huiba, que han sido encontrados en la cara norte y suroeste de la Sierra Nevada de Santa Marta.
Buritaca fue descubierta en 1976 por un equipo de arqueólogos del Instituto Colombiano de Antropología, encabezado por Gilberto Cadavid y Luisa Fernanda Herrera, y restaurado casi en su totalidad.
Cuando los Taironas vivían, los diversos pueblos indígenas de Sierra Nevada de Santa Marta se comunicaban por medio de caminos de piedra.
Estos habitaban en bohíos, que son casas de planta rectangular construidas con troncos o ramas de árbol sobre un entarimado a cierta altura del suelo para preservarlas de la humedad. Son características de América tropical. Son circulares, sin ventanas y con techos de palma sobre terrazas de piedra.
En el 2006, unas recientes investigaciones arqueológicas en el sitio indicaban que este poblado fue fundado alrededor del 660 d.C. y abandonado en algún momento entre los años 1550 y 1600 d.C. y en sus alrededores fueron detectados otros 26 poblados, y en alguno de estos sitios se han realizado excavaciones arqueológicas.
Se levanta entre los 900 y los 1200 metros de altura sobre las estribaciones del Cerro Correa, en la zona norte de la Sierra Nevada de Santa Marta, sobre la margen derecha del río Buritaca.
La ciudad perdida estaba formada por más de 250 terrazas, distribuidas en 8 barrios, destinados a vivir, trabajar y realizar las ceremonias religiosas. Los sectores de la ciudad estaban comunicados a través de una red de caminos empedrados y escaleras ubicadas en las laderas que garantizaban el acceso a los campos de cultivo.
El logro de la arquitectura tairona se fundamentaba en evitar la erosión causada por las lluvias en las pendientes de las laderas, gracias a una red de distribución de lluvias que permitían un eficaz control de las aguas. Para estos, los indígenas construyeron muros de 12 metros de altura que sostenían los múltiples caminos que atravesaban la ciudad.
Hay también pinturas rupestres, petroglifos, dibujos grabados en piedra, entre los cuales la piedra de Domana se destaca por las múltiples interpretaciones de sus tallas.
La Sierra Nevada de Santa Marta es una montaña única con forma de pirámide que se encuentra en el extremo norte de los Andes, allá al norte de Colombia. En su base, a orillas del Caribe, una densa selva tropical reviste las bajas llanuras. A medida que la montaña va tomando altura, la selva se va transformando en una sabana abierta y en bosques nubosos.
Como antes hemos comentado, comentado, en sus laderas viven cuatro pueblos indígenas, diferentes, pero emparentados entre sí, los ahorcanos, oicas, los huivas, los cogis y los cancuamos. Juntos suman más de 30.000 personas en la formación montañosa litoral más elevada del mundo, con dos picos de 5.775 metros de altitud, el pico Cristóbal Colón y el pico Simón Bolívar.
16 ríos nacen en el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta. Jaguares, dantas, venados de páramo y cóndores, entre otros, viven en la sierra.
Por su variedad de ecosistemas, con pisos térmicos junto al mar, su belleza sin par, con su riqueza histórica y cultural, constituye un paraje único para visitar. Fue declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO en 1979.
Para los indígenas, la Sierra Nevada es el corazón del mundo. Está rodeada por una línea negra invisible que abarca los lugares sagrados de sus ancestros y demarca así de esa manera su territorio.
Estos, los nativos de la sierra, se autodenominan hermanos mayores y manifiestan que poseen una sabiduría y un entendimiento místico que superan a los demás. Se refieren a otros pueblos como los hermanos menores.
Los hermanos mayores toman para sí la responsabilidad de mantener el equilibrio del universo. Si los huracanes llegan a sus tierras o si hay sequías o hambrunas alrededor del mundo, ellos dicen que son la causa de un fallo humano a la hora de mantener la armonía del planeta.
El equilibrio pues se consigue realizando ofrendas en los lugares sagrados para devolver a la tierra lo que se ha obtenido de ella.
Los líderes espirituales se denominan los mamos. Un mamo tiene la responsabilidad de mantener el orden natural del mundo por medio de canciones, meditación y ofrendas rituales. En la cultura occidental, el mamo sería una especie de cura, profesor y doctor. Todo en uno.
Y es que cada hombre lleva consigo una bolsa con hojas de coca, las cuales mastican para conseguir un efecto ligeramente estimulante. Cuando dos hombres se encuentran, se intercambian un puñado de hojas como señal de respeto mutuo.
Sin embargo, la coca también la cultivan los colonos no indígenas como materia prima de la cocaína. Colombia es desde hace tiempo la capital mundial de esta droga y su producción ha tenido consecuencias devastadoras para la población indígena.
A pesar de la naturaleza pacífica de los indígenas, estos a menudo se ven atrapados en el fuego cruzado entre el ejército y los grupos armados ilegales. Los daños colaterales son muchos, nativos asesinados o forzados a huir por esta especie de guerra civil que asola sus tierras.
Se prohíbe la entrada a los no indígenas. Hay un cartel en una comunidad arhuaco que dice: para nosotros el robo de tumbas es igual que atacar a una madre y sacarle las tripas, arrancarle los dientes y reemplazárselos por una dentadura postiza, sacarle un ojo y reemplazarlo por cristal.
Los indígenas de la sierra son descendientes de los Taironas, una gran población cuyo magistral trabajo con el oro y su arquitectura atraen a la región, bueno, cantidad de turistas y ladrones de tumba, ambos por igual.
Cada pueblo indígena se ha adaptado a su modo a la invasión de sus tierras, los cogis. Estos rechazaron la invasión exterior huyendo a zonas más altas de la sierra. Se han mantenido especialmente hostiles a las visitas de turistas con cámara en mano.
En cuanto a los ahorcanos, la mayoría de los varones que lo llevan, porque ahora se distinguen por sus sombreros en forma cónica, han organizado un fuerte movimiento político para defender sus derechos, mientras que los cancuamos viven al pie de las montañas, en su mayoría integrados por completo en la sociedad mayoritaria.
El agua es como un don, por lo que es extraordinariamente venerada por los indígenas, existiendo una enorme oposición a los proyectos hidroeléctricos en la región, tanto los ya existentes como los que están en fase de planificación. Las presas interfieren en el ciclo natural del agua de la sierra, por lo que amenazan los cultivos y el ganado de los indígenas. La propiedad privada de la tierra y los proyectos de desarrollo hacen cada vez más difícil para los indígenas moverse por su territorio ancestral y realizar ofrendas para mantener el equilibrio del planeta.
Paso al sol de esta nosa nova. Bossa Nova.
La Bossa Nova, que Bossa Nova. Está de fondo a nuestras palabras.
Sí, sí, la sí, Bossa sí. Nova. Bueno, pues es que es cuando usted aparece o puede visitar unos lugares que son muy misteriosos, pero que al no poder encontrarnos con dichas personas, porque han dejado de existir, porque aquello, como pasó en la zona del Machu Picchu, ni con sus descendientes, te queda la sensación como que algo te falta, es ese eslabón perdido.
Sí, sí, de la cadena, ¿no? Como se suele decir, les hemos perdido la cadena,
¿no? Hombre, no va a ser de...
Claro, claro,
bueno,
de,
mía,
claro, claro.
Me voy a agradecer. No es digo nada.
No hay, mire, fíjese.
Mire, yo solamente cuando usted me ha visto la cara ha dicho, me voy a echar una sonrisa, porque mira mi colaboradora.
Mire... Dejemos para otro día. Nos quedan 8 minutos de programa y vamos a terminar el programa de la mejor manera posible.
¿Quiere que le invite un cafetito? Vale,
después,
pero yo no puedo quitar mis ojos de usted.
Mire,
pero tengo enfrente.
Déjeme decirle una cosa. No hay
esto parece una canción.
Me deja. Sí. Vale. No hay cultura, me está pisando, ¿eh? No hay cultura ni leyenda que no tenga una base cierta y otra, el amor o el odio, las transformen a ambas. Pues mire, hemos andado ahí por tierras colombianas y ahora vamos a ir a otro sitio.
Bueno, vamos a ir a un sitio porque yo lo digo.
Dígalo.
O sea, usted y yo nos quedamos con unos trocitos de Castilla y León. Como viajeros o visitantes, las personas tendemos a interesarnos por la zona vieja de las ciudades. Pues en ella, claro, se forjó la vida, se forjaron las obras de lo que ahora son. Así que en esta ocasión nos desplazaremos hasta Salamanca para buscarla.
Una vez llegados a este lugar y con el plano en la mano, nos dirigimos hasta su zona vieja, pues nos han hablado de una vivienda a la que se le llama la Casa de las Muertes, que entronca leyenda e historia. Puede ser que deba su nombre a las calaveras que se encuentran en su fachada. También a que en 1753 fue un oscuro callejón donde había cantidad de reyertas. O por último, a que sus anteriores dueños muriesen trágicamente.
Como sucede con otras leyendas e historias, bueno, pues esta tiene varias versiones. Y bueno, fíjese, señor editor, tiene dos progenitores.
¿Sí, sí?
Juan de Álava y Diego de Siloé. ¿Quién de los dos la diseñó? Lo que sí que sabe es que fue por encargo de Alfonso de Fonseca. Así que ante tan diferente patriarcado, nos vamos a sumergir en aquella que tenga más partidarios, entre comillas, aunque ya saben ustedes que de un artículo original en internet se hacen muchas copias. ¿Y quién sabe quién fue antes, el huevo o la gallina?
Sí, sí, el eterno dilema. En lo que sí están de acuerdo es que el edificio está en la calle Bordadores. Con este oficio también tiene una calle en Madrid y en León está la Avenida de los Bordadores, desconociendo si en otra ciudad española tengan una calle o avenida o plaza con ese nombre.
Bueno, pues vamos a adentrarnos en una de estas leyendas. Con todos mis respetos, señor director, tengo que decir que quien las escriben, las que aparecen en diferentes páginas web, pues hay veces que no se tiene uno por dónde cogerlas. Así que aparecerá la que más creemos que pueda estar menos cogida con alfileres.
Cuentan que el susodicho destino lleva a don Diego a enamorarse de doña Mencía, una joven recién salida del convento, donde su padre la había metido para que la educasen en todos los sentidos de la vida.
Ay, pero don Diego pide la mano de la joven y se casan. Todo parece ir miel sobre hojuelas, ya que la vida del matrimonio a don Diego le ha traído felicidad y paz. Pero poco tiempo después las cosas van a cambiar. Pues la personalidad que don Diego conocía de doña Mencía, dulce, tímida e inocente, se tornará en picardía y coquetería con todos aquellos hombres que se acercan a ella.
El rey llama a don Diego para que marche a pelear en su guerra y tras la marcha del caballero, doña Mencía no duda en buscar consuelo y amor entre hombres, cuyo romance sea la comidilla de la ciudad.
Al regresar don Juan a su casa... Perdón, don Diego.
Don Diego, no le cambia.
De Juan Tenorio.
Don Juan Tenorio no tiene nada que ver con don Diego, claro.
Bueno, este es Diego. Bueno, pues este señor regresa a casa y escucha horrorizado la depravada vida de su esposa. Así que decidió que era justo tomarse la justicia por su mano, sin perdonar ni siquiera a su cónyuge. Cierta mañana le dice a doña Mencía que le han invitado a una partida de caza y que estará fuera a lo sumo pues unos 2 o 3 días.
Libre y sin que nadie sospeche que anda en un lugar donde puede ver quién entra y sale de su casa, don Diego vigila muy atentamente, ve salir al primer amante y lo mata, y así hasta llegar al tercero. Poco sospecha nuestro despechado caballero que el último de aquellos depravados resultó ser un buen espadachín quien le hirió de muerte.
Pues tambaleándose, don Diego regresa a su casa y al ver doña Mencía, su marido ensangrentado, supo que lo que estaba sucediendo. Incluso adivinó las intenciones de su esposo.
Doña Mencía se derrumbó. Arrodillándose ante él, le rogaba, le suplicaba que le perdonase. Pero don Diego se acercó a su esposa y le agarró fuertemente por el cuello, ahogándola. Pese a la pérdida de sangre y a la agonía que le producía la herida, don Diego siguió apretando fuertemente el cuello de doña Mencía hasta, claro, producirle la muerte. A la mañana siguiente, los vecinos encuentran los cuerpos sin vida de ambos, con las manos de don Diego todavía en torno al cuello de su esposa y en medio de un gran charco de sangre.
Ay, caray, con la triste historia.
Más bien tenebrosa y sangrienta. Como decía yo cuando veía las pelis de asesinatos, entre muertos y heridos, una petaca llena. Pues bien, amigos oyentes, esto fue por hoy. A nuestras palabras, a nuestros comentarios, a nuestros artículos, puso fondo musical Jaimán Playlist, que nos acompañó, pues, contándoles a ustedes todas estas cosas interesantes. Como decimos, esto fue todo por hoy. Espero que nos sigan sintonizando en esta su emisora Radio Colores.
Para todo el equipo que hacemos posible el Cofre de las Palabras, que somos dos.
Somos dos, un equipo de dos, claro.
Claro, Julián Bilbao y Maite Fuentes, ha sido un inmenso placer compartirlo con todos ustedes.
Radio Colores, la radio que emite en color, la emisora La Universidad Popular de Palencia. Es la única emisora en el mundo, como decíamos, que emite en color.
Nos encontramos también en las redes sociales, en la página web Radio Colores y en Fonoteca, y como no, a través de su móvil, lo que se está emitiendo al instante.
Hoy hemos hablado de los pueblos del mundo, los taínos. Hemos estado con las serpientes, con el tiburón y con el búho. Nos sacamos algunas fotografías con un fotógrafo de Frick, Charles Eisenman. Comentamos el origen de las frases, que es un chaquetero, y cuando empezamos a puntuar un texto y a ponerle su correspondiente acento. Estuvimos también en la ciudad perdida, Buritaca, y terminamos con unos trocitos de Castilla y León.
Bueno, la vida es muy simple, pero nos empeñamos en hacerla difícil. Esto lo dijo Confucio, pensador, educador y político. Confucio, o Choshijo Fuchi, que se traduce literalmente como Maestro Kon, es una de las figuras más influyentes de la historia china. Las frases de Confucio son una recopilación de pensamientos elaborada por sus discípulos a lo largo de los 75 años tras la muerte del maestro en el 479 a.C.
Pues estuvimos en el control y registro de sonido, Julián Bilbao y Maite Fuentes, como siempre, en el guión y realización del programa. Ya lo saben, disfruten a tope todo lo que les queda de la mañana, de la tarde, del anochecer, del atardecer, de la madrugada. En fin, pero siempre, siempre continuo y con mesura. Amigos oyentes, gracias por la atención que nos prestaron y saludos cordiales.